tardes, iniciamos nuestro programa de Hablemos de Fallas desde la UPV Radio, como todos los miércoles. Hoy vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar con nuestros invitados que están aquí en nuestros estudios, con Carles Vicent, colaborador del programa, presidente de la Falla de la Avenida del Oeste, y nuestro principal invitado, nada más ni nada menos que Fernando Manjón, presidente de la Interagrupación de Fallas. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, encantado de estar con vosotros. No conocía los estudios, encantado.
Y una alegría de tenerte. Ya te comenté hace tiempo que quería que vinieras al estudio, y sobre todo teniendo en cuenta de que ya han pasado unos meses desde ese día en que te eligieron presidente de la Interagrupación.
Fatídico día, ¿eh? Uh-huh. Lo recordamos con cierta nostalgia algunos y desagrado otros.
Uh-huh. Bueno, para todo hay, ¿no?
Sí, hombre, tiene que haberlo.
Tú eres un hombre experimentado en esto de las fallas y por lo tanto sabes de todo y has vivido de todo. Has sido presidente de tu comisión, ahora eres presidente de la Agrupación de Fallas de Gran Vía.
Fui presidente de la Federación de Primera A y fundador de ella.
De Primera A también, cosa que yo no conocía, y sin embargo en estos días, leyendo un poco tu currículum, lo he averiguado. ¿Y qué es lo más difícil es de todo eso?
El de falla, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero sin ninguna duda, vamos. O sea, cuando eres presidente de falla, ya tienes un máster hecho para ser presidente de lo que sea. ¿Sabes? A ver, cuando eres presidente de falla, vamos a ser benévolo por lo menos dos o tres añitos. Los presidentes de falla, que son falleras mayores, que están un año y salen corriendo, ¿sabes? Esos no cuenta, ¿sabes? Porque no, porque el primer año lo vives como si fueras una fallera mayor, todo es nuevo, todo es, pero claro, luego tienes todos los problemas también que la fallera mayor no tiene. El segundo o el tercero, o cuando ya vas sumando, entonces ya se te va complicando un poquito más la vida, y a la vez facilitando porque tienes más experiencia.
Oye, que estás entre presidentes de falla. Está aquí Carles Vicent, está Juan Enrique, que es presidente también de San Ignacio de Loyola, acompañado, muy bien acompañado de María. María, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Qué nueva visita a los estudios de la UPV Radio?
Sí, se ve que me gustó y aquí estamos otra vez.
Sí, tuvimos oportunidad de charlar largo y tendido aquel día, pero bueno. Pero ya que están ellos aquí, que digo, ¿vosotros estáis de acuerdo con lo que dice Fernando?
Sí, sí, totalmente, porque el presidente de falla, a ver, yo me imagino que el presidente de la agrupación pues tiene que lidiar sobre todo con presidentes de agrupación, pero los presidentes ya saben a lo que van, es decir, estás con más o menos de tú a tú. Presidente de falla, pues hombre, pues imagínate, 200 falleros, cada uno un padre y una madre, cada uno con una idea, cada uno quiere una cosa y es complicado. Más aparte, todo el tema de burocracia, historias que lleva todo el tema de fallas, que al final te llaman a ti, te buscan a ti y bueno, es complicado.
Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, yo he estado, no he llegado, por supuesto, como ha llegado Fernando, solo he sido de falla y de agrupación, pero mi comparación es que la agrupación es muchísimo más, mucho más llevadera y mucho más fácil de gestionar. Yo lo que siempre digo, la palabra, estas fallas, la palabra que más se va a escuchar en mi casa va a ser Juan. Va a ser Juan para cualquier cosa, o sea, lo más nimio, que lo más trivial que encontremos. Juan, tengo este problema.
¿Es el primer año que eres presidente?
No, no, ya está cuatro.
Ah, vale.
Este
vale.
Es el, o sea, que el papel, primero del retorno.
El papel higiénico ya sabes dónde
sí,
está.
Sí, sí, vamos, sí. No, no, no ha sido la primera vez, ni será.
No, pues te digo, la primera pregunta es siempre. ¿Dónde está? Vas al presidente, ¿dónde está el papel higiénico?
Además,
no voy a decir en antena.
Además, tengo una urgencia. Dices, es que esto, una cosa muy gorda. Dices, ¿qué pasa? Que no hay papel. Sí. Y dices, ah, vale, me habías asustado.
Bueno, y desde el punto de vista de una fallera, no de una fallera mayor, sino desde el exterior, ¿no? ¿Cómo ve la figura del presidente?
A ver, yo creo que hay que tener ganas y paciencia. Paciencia, porque es verdad que es lo que estaban comentando, que somos mucha gente, somos gente que tiene muchas ideas y somos... Tenemos ideas que a veces no te das cuenta, que no se pueden llevar a cabo, o piensas que sí, y bombardeas al presidente para intentar hacer muchas cosas, pero luego no se puede hacer todo. Entonces hay que tener mucha paciencia, y yo lo he visto en casa, que mi padre llegaba días enfadado. Enfadado con todo el mundo, y al final lo pagábamos nosotros, porque al final es lo que hay. Sí. Pero también tiene una parte muy divertida y... Yo lo veo que dentro de lo que hay le gusta mucho. Si no, no hubiese vuelto.
Bueno, María, que tendremos que hablar del proyecto solidario de la Falla San Ignacio de Loyola, pero lo haremos poquito a poco, ¿eh? Para desgranarlo durante el programa. Pero esto ocurre porque un presidente se tiene que enfrentar a 200, 300 personas o una reunión extraordinaria en la cual pues va, no es lo mismo, ¿no?, que en la agrupación que tienes a tus presidentes o en la interagrupación que tienes a los presidentes de agrupación, ¿no?
A ver, no, es que no tiene nada que ver, porque al final, mira, un presidente, una agrupación o la interagrupación o Junta Central Fallera, tú al final ahí lo que estás haciendo es gestionar unos recursos y gestionar aquello para lo que, digamos, se ha constituido la institución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la interagrupación, bueno, pues te encargas más de intentar solucionar problemas que hayan con la administración, problemas que hayan con el ayuntamiento, de plazos, de subvenciones, de en el caso de una agrupación, bueno, pues te encargas un poco a lo mejor también del buen entente de todas las comisiones, de tener actividades en común, de que sirva un poco de esparcimiento también para los propios presidentes que muchas veces no lo tienen en su comisión, ¿no? Porque tienen otras tensiones, ¿no? Pero en la Falla no, en la Falla tienes que sacar un presupuesto adelante. En la Falla no estás lidiando, pues como en el caso de una agrupación, pues, con 13, 14, 15, 17 fallas, 43, me da igual. 43 que además son presidentes que tienen algún traje del mismo color en el armario y que evidentemente el planteamiento de las cosas es distinto. Y el de un fallero, ¿no? El de un fallero, bueno, pues tienes de todas las castas y condiciones, ¿no? Desde el que entiende que la falla es falla y que todos hay que dedicarlo al mal llamado monumento, hasta el que entiende que lo que paga se lo tiene que comer y beber y que es una fiesta y que para eso está, ¿no? Y luego en medio, evidentemente, está la mayoría, que es lo que tiene que balancear. Pero yo siempre lo digo al final, mira, las discusiones más importantes que hay en una comisión de falla es si bebemos Pepsi o Coca-Cola. Sí. Es la más importante que hay, generalmente. O sea, cuando tú lo analizas, dices, bueno, claro, es que es lógico que sea. Porque es el interés común de todos. Lo otro, a unos les interesa y a otros no. La falla que hace Playback, pues el Playback le interesa a los que les interesa y a los que no, pues es que le da igual. ¿Sabes? El que tengamos recursos, el que hagamos, el que no hagamos. Cuando digo Playback, digo teatro, digo Belén, digo lo que quieras. Me da igual la actividad que quieras en la falla. Y eso, todo eso le sumas al presidente, que además tiene un compromiso adquirido con un presupuesto. Claro, la diferencia es muy considerable. Y cuando son 200 como aquel, pero cuando son fallas de 500, de 600, que las hay, y gracias a Dios cada vez más, pues es muy complicado, se te va.
Y esto que estás comentando tú también, digamos, es un poco doloroso, ¿no? Esto porque a mí me ha ocurrido. Yo he sido presidente 4 años de falla y hace mucho tiempo, lo digo muchas veces, pero a mí me ha ocurrido. Pero nosotros que somos amantes de lo que es el arte efímero, de lo que es el mal llamado monumento, ocurre que hay un alto porcentaje de la falla que esto no lo estima.
Claro, por eso, pero que tú al final también tienes que ser. A ver, mira, uno cuando se apunta a un club de tenis entiende que se apunta porque quiere jugar al tenis. O sea, a nadie se le ocurre apuntarse a un club de tenis para jugar al golf. A nadie, o sea, o incluso apuntarte a un club de tenis para jugar al pádel. O sea, puede haber pádel en el club de tenis. Y a lo mejor alguna partida de pádel o de frontón harás. Pero lo normal es que juegues al tenis y para eso te apuntas a un club de tenis. Bueno, pues en la falla yo creo que debería suceder más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no sucede. O sea, al final las fallas son entes sociales que emanan desde la base del pueblo y al final, bueno, pues es un convenio de muchísima gente, ¿no? Gracias a Dios. O sea, y entonces, como tal, tiene que ser el reflejo de la propia comisión. Por eso yo entiendo que al final las comisiones tienen que ser las que sean capaces de adquirir una identidad propia, ¿no? Y que sean capaces de remarcar aquello en lo que quieren destacar o aquello en lo que quieren, digamos, dedicarle un mayor esfuerzo, ¿no? Pues hay fallas que se dedican al Playback, hay fallas que se dedican al teatro, hay fallas que se dedican al Belén, hay fallas que se dedican a etc, 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 etc. Bueno, Y hay muchas fallas que reconocen internamente, incluso en sus propios estatutos, que lo que le tienen que dedicar el mayor de los esfuerzos es a la falla. Y entonces tienen incluso hasta arreglado el porcentaje del presupuesto que tienen que dedicar a las fallas, etc, etc, etc. Dicho eso, que es comprensible para todo el mundo, evidentemente la mayor parte del presupuesto tiene que ir a la falla, porque, repito, eres una falla, no eres un grupo de teatro, no eres una asociación de benelnistas, no eres una compañía de musicales, no. O sea, eres una falla y, por lo tanto, lo tienes que dedicar a la falla. No eres una sociedad gastronómica y lo tienes que dedicar a la falla, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto es la misión, repito, de la propia comisión, ¿eh? Y a la cabeza de ella, evidentemente, el presidente. Cuando tú eres capaz de que tu comisión entienda que tiene ese perfil y esa idiosincrasia, pues tienes ya mucho ganado.
Os animo también a participar, ¿eh? Esto
ya bueno, sabéis, yo creo es que me enrollo.
Ya sabéis que esto es una charla entre amigos, más sí. que un programa de radio, y que podéis intervenir cuando queráis por las preguntas que yo le hago a Fernando, y también por si vosotros queréis saber algo que yo no comente, incluso tú, María, desde el punto de vista de fallera o desde otro punto de vista, le puedes preguntar a Fernando también, y ya digo que hablaremos de ese proyecto, que no lo dejaremos en tinte.
Con respecto a lo que ha dicho Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, tú siempre, es decir, la falla es lo principal porque, claro, es lo que nos diferencia de cualquier otra fiesta. Es decir, si no seríamos otra fiesta normal y corriente, nos diferencia la falla. Lo que pasa es que también, es decir, siempre cuidando con los otros temas porque, por ejemplo, pues hay gente que a lo mejor hace teatro y si su falla no hiciese teatro, se borraría la falla y sería otra falla que hace teatro. Gente que hace Belén y su obsesión es el Belén. Pero el tema de la falla sí que hay que, la falla, o en este caso la directiva, el presidente, quien sea, sí que tiene que educar un poco a la gente de que esto es una falla, como decía. Es decir, tenemos que ir a una falla, pero eso siempre es complicado. Es decir, nosotros que llevamos unos años apostando mucho por falla, está saliendo bien el tema, ahora es todo mucho más fácil. Te llevas buenos premios, tienes buenas fallas. El problema es cuando te gastas ese dinero y los premios empiezan a dejar de ir bien. Y empieza a decirte, es que gastarse tanto dinero, es que, porque siempre están los esques. Entonces eso es lo complicado y eso es lo que más hay que lidiar, sobre todo en las fallas, lo que somos los presidentes y demás, ahí tienes que lidiar todo eso.
Yo recuerdo que estando en primera vez a mí me llegaron a decir que para obtener un premio 14, que para eso no vale la pena, que
Claro que lo dicen.
En fiesta. Sí.
Es triste que al final valoremos las fallas solamente por el premio. Quiero decir, a veces yo reconozco que a veces yo planto una falla que dices, pues esta falla no me gusta y ha tenido premio y a mí ha seguido sin gustarme. Es que pero hay gente que te puede decir, esta falla es horrorosa y luego te dan un tercero y dices, ah, pues será una falla magnífica. Y dices, no, vamos a ver, has de tener un criterio. El problema es que lo que comentáis, creo que hay un porcentaje muy muy bajo en las comisiones actualmente que de verdad entiendan de fallas, les gusten las fallas, que le den al menos una vuelta a tu falla. Wow. Alguna, no pido más, ¿eh? Sí, es que cuando digas, ¿qué tal es tu falla? Te la puedo un poquito explicar. En la mía yo creo que es generalizado, esto no ocurre. También es verdad lo que estabas comentando, ese otro tipo de gente, esa gente que viene a la fiesta, que viene al teatro. Al final, para poder plantar esa falla en nuestras plazas, hace falta esa gente para inyectarte presupuesto. O sea, estamos un poco en el filo de la navaja. No puedes tampoco tirar mucho. Yo conozco ejemplos de fallas que porque han apretado demasiado a la falla, pues se les ha ido la gente y ha pegado un bajón gordo y ahora están remontando. O sea, que al final es complejo, difícil.
Yo creo que lo he comentado al principio. O sea, tú tienes... es el equilibrio. O sea, sí. lo fundamental es el equilibrio. Pero dentro de ese equilibrio, yo creo que una de las funciones que tiene el presidente, y evidentemente cuando me refiero al presidente, me refiero al presidente, presidenta, presidentos,
sí, exacto.
Y a toda su junta directiva, la misión, la primera misión que tienen es la de ser capaces de entender primero el órgano que están presidiendo y luego de transmitirlo al resto de la comisión. O sea, eso es lo primero que tienen que hacer. O sea, si el que es presidente no cree que lo que está presidiendo es una falla y que entiende que es una entidad gastronómica, pues claro, lo va a tener complicado, claro. ¿Sabes? Pero a partir de ahí, yo creo que, repito, es el equilibrio.
Sí.
Uh-huh. María, que yo digo que para vosotras también tiene mucha importancia lo que es la falla en sí, y más concretamente, no solamente como fallera de base, sino como fallera mayor, porque va a ser la falla que te va a representar a ti y que vas a recordar siempre.
A mí, la verdad es que este año me hace mucha ilusión al ser fallera mayor, pero tengo que decir que me hace ilusión todos los años. Uh-huh. A mí me hace muchísima ilusión la planta, me hace mucha ilusión saber todo el proceso durante el año de pues lo que está pasando. Y es verdad que dentro de que vaya a ser como un año más, en el fondo no, pero para mí sigue siendo un año más en el que tengo mucha ilusión de ver cómo va a quedar y a ver qué nos cuenta.
Fernando, que digo yo una cosa, que ¿por qué la íntegra agrupación? ¿Por qué te presentas? Porque ya lo intentaste en el 2017.
No, me presenté en el 2017, pero no lo intenté. A ver, yo en el 2017 me presento porque intento en mi vida en general ser consecuente con aquello que hago y que digo, ¿no? En aquel momento yo entendía que la presidencia pues no la ostentaba la persona adecuada por distintas circunstancias y evidentemente pues hay quien simplemente dice pues tú no puedes ser el presidente, no deberías ser el presidente, pero que sea otro, ¿sabes? Bueno, pues no, yo me pasé el año diciéndole yo creo que tú no debes actuar así siendo el presidente de la interagrupación y por lo tanto no puedes ser el presidente de la interagrupación y consecuentemente, ofrezco una alternativa. O sea, porque si no, flaco favor estamos haciéndonos todos, ¿no? Y entonces, simplemente, ofrecí una alternativa. De hecho, llegamos a la votación, empatamos, y yo automáticamente me retiré, porque estaba convencido de que esta persona en concreto se retiraría. Y yo no quería ser presidente de la interagrupación. Si yo lo único que quería era que esta persona... No por esta persona en sí, sino por su forma de actuar, digamos, políticamente, fuera el presidente de un ente que debe aglutinar a todos, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, hemos empatado, yo me retiro, él se retira y me sobrejuelas. Él no sigue, yo no lo soy, y encantado de la vida porque, repito, yo no tenía ninguna intención de ser presidente de interagrupación. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo me retiré y él dijo, ah, pues ahora, si se sentó en la silla, la chocó un poquito y dijo, pues ya estoy otra vez sentado. Bueno, pues ya está, no se puede hacer más, ¿no? Porque mucha gente no lo entendía, ¿no? Claro, luego, tío, pero ¿por qué te has retirado? Joder, pues porque no quería ser presidente de la Inter, vamos a ver si lo que no quería... Entonces, y además yo creo que era manifiesto, yo lo dije, o sea, todo el mundo lo sabía, ¿no? Uh-huh. Este año, ¿qué ha sucedido? Pues casi... No lo mismo, pero sí que es verdad que venimos de 4 años muy difíciles. Venimos, yo creo que de una muy buena gestión que se ha hecho a través de la interagrupación y en la interagrupación. O sea, que ha sido capaz de, bueno, pues resarcir un poco el marchamo ese que llevábamos de esa presidencia que te comento. Y luego posicionarla también a nivel de estamento, ¿no? Y entonces creo que, bueno, pues que era una tarea que había que continuar, ¿no? Al final, claro, al ser yo el que... Lo mismo que me has preguntado tú. Si te habías presentado ya entonces, pues serás el que se va a presentar ahora, ¿no? Bueno, y yo que soy muy facilón, porque al final soy muy, muy facilón, pues al final los compañeros me pidieron que me presentara y me presenté.
Que llevas desde junio, ¿no? Si no me equivoco.
Pues mira, sinceramente no recuerdo cuándo, pero vamos, pero por ahí andará.
En junio, van a hacer 6 meses. ¿Qué balance haces hasta ahora? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has...?
No, estupendo el balance, luego, a ver si acaba pronto y me voy a mi casa.
Aún te queda, ¿eh?
Sí, es para 2 años. No, a ver, no me llevo ninguna sorpresa. Conozco de sobra el mundo fallero. Conozco de sobra las agrupaciones y conozco de sobra, digamos, la clase política, ¿no? Que al final es con quien te tienes que entender y la administración. Con lo cual, al final, sorpresas, digamos, que no me llevo muchas, ¿no? Pero sí que es cierto que igual que no me llevo ninguna sorpresa favorable, tampoco me la llevo desfavorable. Pero si tuviera que hacer balance, me duele. O sea, y me duele ver el que al final, bueno, pues tampoco somos tan comprendidos como deberíamos serlo, ¿no? O sea, no en vano, mira, la propia Universidad Politécnica, donde nos encontramos, se le encargó, se le encargó, está en desarrollo, un estudio económico del impacto de las fallas, ¿no? Ya anunciaron que estaría muy por encima de los 1.000 millones de euros, ¿no? Yo solo quiero recordar una cosa, evidentemente ese es el impacto económico que hay, no es lo que nos gastamos en la falla, ¿no? Pero ese impacto económico lo generamos los falleros y lo generamos a través de nuestro bolsillo, no del bolsillo de nadie más. Hay que explicarle a todo el mundo que pese a que, porque estamos obligados, tengamos que poner en todos los sitios que recibimos subvenciones del Ayuntamiento de Valencia, la subvención que estamos recibiendo del Ayuntamiento de Valencia son 2 millones y poquito. O sea, no son 200 millones, son 2 millones y poquito. ¿De acuerdo? Un 27,2%, si no me confundo, de la base imponible de la falla, ¿no? Por lo tanto, el resto, para poder desarrollar una fiesta que genera más de 1.000 millones de euros, lo ponemos los falleros de nuestro bolsillo. Y los falleros no nos hemos quejado nunca. O sea, si nosotros no decimos que nos den más subvención, si nosotros lo que queremos es la caña para pescar, el pescado quédatelo tú, ¿sabes? Déjame la caña, pero déjame. O sea, lo que no puede ser es que yo intente hacer cualquier tipo de actividad para obtener recursos y todo lo que me ponga sean problemas. Mira, no tiene ningún sentido el tema de la ordenanza de contaminación acústica de esta ciudad. Es una de las más restrictivas de toda Europa, con diferencia, ¿de acuerdo? Y de España, por supuesto, ¿no? Pero lejos de ello, a cualquiera que tú le expliques o le intentes explicar que hay una ordenanza en la que a ti te obliga a cumplir para desarrollar 4 actos al año, que son las 4 verbenas que tú puedes hacer, 4 actos al año, te aplica la misma legislación que para alguien que tiene que desarrollar una actividad económica durante 365 días, al que tú le expliques eso no lo va a poder entender. Primero, porque no tiene ninguna razón de ser la relación de inversión y repercusión, y luego porque además en la mayoría de las cuestiones sería hasta inoperativo, o sea, de difícil cumplimiento, por no decir imposible.
Que ahora os hago una pregunta relacionada con eso que has comentado, pero vamos a darle la oportunidad a María. María, cuéntanos un poco, tu falla, sí. Inicia un proyecto solidario, cuéntanos algo, un poquito. Y vale. Luego me cuentas más.
Vale, pues nada, solo contaros que vamos a hacer un proyecto solidario con Mamas en Acción. No sé si los conocéis, es una comunidad de personas que acompañan a niños hospitalizados que o no tienen padres o no pueden acompañarle sus padres a cuando están hospitalizados. Hay más de 50.000 niños en España sin padres o sin padres que puedan acompañarles cuando están hospitalizados. Entonces su función es estar con ellos, porque se ha visto que les ayuda mucho más a la recuperación dentro del hospital. Y pues nada, durante todo el año vamos a realizar distintas actividades con ellas para ayudarles a difundir el mensaje e intentar darles un poco de apoyo económico también, si es posible.
Esto, la presentación es el día 2, creo.
El día 2 de diciembre tenemos la presentación, sí. A las 12:30 vendrá Mamas en Acción y nos contarán un poquito ellas, que son las que mejor nos lo pueden contar. Y luego se hará una comida solidaria de 6 euros, bocadillo más bebida. Y por la tarde se realizarán distintas actividades, tanto infantiles como con adultos, para concienciar un poco sobre el mensaje que nos quieren transmitir. Y nada, es para público abierto y os invitamos a todos a venir.
Por supuesto.
Va a ser un día muy bonito y para aprender.
¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Fernando?
Ahora ya nos has roto, nos vamos ya lanzados. En buena parte sí, o sea, en buena parte es cierto que no, muchas veces el tema del impacto económico que ha comentado, por ejemplo, la Seuche del Mercat hizo una encuesta a sus fallas, a de las comisiones, un poco para ver el gasto que tenían en distintas actividades diferentes. Yo soy experto en estadística, trabajo en temas de estadística, que me pidió ayuda para un poco explotar esa encuesta. A partir de ahí, el impacto que tenía solamente esa agrupación era de más de 100 millones de euros. Estamos hablando sin contar temas de turismo, temas de gastos en un montón de cosas y temas con los efectos indirectos que tiene ese gasto. Porque tú, cuando tú te compras un traje, la persona que vende el traje necesita comprar tela, el que compra tela necesita comprar, colorantes. Esto lleva una arrastre hacia atrás importante. No sabemos vendernos. Al final es lo que dice. Parece que el ayuntamiento nos está patrocinando toda la fiesta cuando el coste más importante y más gordo recae en los propios bolsillos de los propios comisionados. Y eso muchas veces los vecinos no lo ven. Dicen, es que, ¿qué me aportáis? Dices, pero pues te aportamos, aunque no te lo creas, muchísimo. Porque al final esos más de 1.000 millones que entran en la ciudad de Valencia es un impacto económico muy importante.
No nos sabemos vender.
No, pero es que aparte estamos hablando de un impacto económico de la ciudad de Valencia, pero las fallas no solo en la ciudad de Valencia. Hablamos de que el ayuntamiento pues va con 2 millones y pico de euros, pero hay que preguntarse, ¿y la Generalitat? ¿Cuánto aporta la Generalitat a las fallas? No sé si tú tienes algo.
Cero pelotero.
Es decir, es increíble que una fiesta como las fallas, que están en Castellón, que están en Alicante, que están en Valencia, con toda, porque aquí, no sé, somos 100.000 falleros, no sé la cantidad que serán, el doble serán entre todos los demás pueblos.
250.000 aproximadamente.
250.000 falleros en la comunidad y que la Generalitat no aporte nada, es lo que nosotros mismos pensamos de nuestra fiesta principal. No sabemos vendernos, no sabemos vendernos, porque el tema solidario, por ejemplo, que hacen ellos, es decir, muchísimos vecinos que les molesta el casal que tienen bajo, no se dan cuenta que a lo mejor en ese casal están haciendo una cosa solidaria, como es lo de Mamás en Acción, y nosotros mismos somos los que deberíamos de vendernos mucho más, o deberíamos exigir, sobre todo a las administraciones como la Generalitat, mucho más de lo que exigimos.
De hecho, tú has reivindicado muchas veces que, como presidente de la agrupación de fallas y como presidente de la interagrupación, que la implicación de la Generalitat es nula.
Sí, pero vamos a ser justos. A ver, digo cero pelotero.
Voy a pedir brevedad en las exposiciones, cero porque pelotero. Tenemos muchas cosas que hablar. Que además, te puedo asegurar que como el tiempo se nos pasa, te voy a invitar de nuevo.
Cuando tú quieras, sabes que a tu disposición. No es cero pelotero porque sí que convocan un premio a Gibrets y entonces, bueno, pues eso va, digamos, a comisiones falleras de toda la comunidad. Entonces, no sé cuál será el monto total de esos premios. Pues no sé si serán 100.000 o 1 millón de euros, es que no lo sé, pero me da igual.
Y el premio de falla.
Y el premio de falla que le dan a la falla ganadora.
Más cerca de 100.000, ya te lo digo yo, porque últimamente lo he tenido que buscar.
Pues no, por eso, acuerdo, pero que a partir de ahí, cero pelotero.
Pero presupuesto a la Generalidad.
Claro, o sea, en fin, yo creo que los números hablan por sí solos.
Que me habías dicho, es que me... voy lanzado y me has cortado. A ver, cuéntame, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué más podemos contar de esto? ¿No?
Del proyecto solidario. Te claro. Cuento lo que quieras. Pues aparte de la charla de presentación que tenemos el día 2, en enero se hará la visita del Paje Real, que se realiza siempre con infantiles en la falla, e invitaremos a una de las casas de acogida para que vengan y vean la experiencia compartiendo con nuestros infantiles. Y luego queremos, no sabemos aún la fecha exacta tampoco, pero realizaremos una danza solidaria, que va a ser la primera, si no me equivoco, de nuestra comisión.
Sí, correcto.
Será la danza por las calles de nuestra falla. Y luego, pues durante la semana fallera también, pues intentaremos invitarles a distintos actos. Van a estar metidos también en el mal llamado monumento. Va a ir también un poco relacionado por ahí. Hemos estado en contacto con nuestros artistas para que puedan darles también esa visibilidad. Y
ellos tienen, la asociación tiene dos muñecos, digamos, que son sus mascotas,
Ana y Juana.
Ana y Juan.
Sí.
¿Vale? Entonces, un poco este la idea es que Ana y Juan van a ser acogidos por la falla hasta tal punto que van a estar dentro de la falla, dentro de sí. van a arder con la falla, y un poco la idea es, Ana y Juan han encontrado una familia, que es San Ignacio, para quedarse y un poco difundirlo. Entonces sí. les vamos a colaborar con el tema también de venta de estos muñecos, incluso en la parte de recogida. Ellos tienen un problema, que es que el muñeco no es caro, sin embargo el transporte sí. Entonces el que lo compre por internet tiene un problema, con lo cual vamos a ser punto de recogida. La gente podrá comprarlo y venir a recogerlo al Casal o alguno de los comercios colaboradores.
Exacto.
¿Qué cambios necesitan las fallas? Es decir, porque estamos hablando de cosas que en realidad no se nos tiene en cuenta en solidaridad, no se nos tiene en cuenta económicamente, pero ¿cómo podemos conseguir que esto se cambie?
Pues mira, no lo sé, sinceramente. Si lo supiera, lo pelearía. No te diría que lo haría, pero lo pelearía, ¿no? Pero no lo sé. Yo creo que... primero tenemos que reivindicar que somos la fiesta de nuestro pueblo, ¿no? Y que, bueno, pues mucha gente que le molestan las fallas, luego resulta que llega el verano, se va a su urbanización, a su pueblo, o donde sea, hacen las fiestas, incluso él es el que las organiza, ¿no? Y están de verbena hasta las 4 de la mañana, y entonces no se queje y le parece estupendo, ¿no? Y luego en fallas se está quejando, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir al resto de ciudadanos, al resto de vecinos también, todo eso que hacemos, ¿no? Que no solo hacemos ruido, que no solo cortamos calles, sino que además hacemos acciones solidarias, no solo la falla de San Ignacio ahora mismo, que es la que nos ocupa, son muchas las que lo hacen.
Muchísimas, que, por suerte.
Que las fallas han sido durante muchísimos años.
Pero hay mucha gente que no lo sabe esto.
Bueno, pues es que deberíamos explicarlo, sí. ¿Sabes? Deberíamos explicar que hemos sido el baluarte cultural de nuestro pueblo, de esta tierra, de nuestra comunidad valenciana, durante muchísimos años, cuando estaba defenestrada la cultura, digamos, de los pueblos, ¿no? O sea, y han sido las fallas las que han mantenido la lengua viva, y han sido las fallas las que han mantenido la cultura de nuestras tradiciones, de nuestros bailes. O sea, y todo esto tendríamos que ser capaces de reivindicarlo. Pero que sería mucho más sencillo reivindicarlo si la propia administración hiciera valer todo aquello que nosotros hacemos. O sea, yo siempre lo he dicho, si el teatro, por ejemplo, el teatro fallero, que es la muestra de teatro no profesional, seguramente el concurso más importante que hay a nivel europeo, yo me atrevería a decir, o sea, si eso estuviera apoyado por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, probablemente habría muchísima más gente que iría.
Yo, Carlos, te quiero hacer una pregunta.
Pues que me la hagan.
Carlos, te quiero hacer una pregunta relacionada con la Concejalía de Fallas y la Concejalía de Fiestas. Podéis opinar, ¿eh?
A ver, yo, bueno, esto también viene ahora con relación con todo lo que estamos hablando de la difusión de las fallas. Yo es que el que está más cercano, digamos, a lo que es el concejal, una de las cosas que muchos nos preguntamos es: este cambio que ha habido en la concejalía de dividir la concejalía de fiestas, fallas por un lado, que solo la lleva Santi, y que Vox ahora lleve la concejalía del resto de fiestas, que la mayoría de las fiestas está integrada por falleros, las fallas están relacionadas con la mayoría de esas fiestas. Yo no sé qué opinión te da a ti, oye, aparte de qué opinión, es decir, qué solución puede haber para muchas cosas que parece que van a necesitar soluciones a corto plazo.
Mira, yo creo que esto lo resumimos en que es una cuestión política, ¿vale? La política es difícil de entender, lamentablemente, o por lo menos a mí me resulta muy complicada de entender, ¿no? Al final tú necesitas una serie de pactos, y para llegar a esos pactos pues tienes que llegar a unos acuerdos, y esos acuerdos es, pues, bueno, pues yo te doy esto a cambio de que tú me des esto otro. Y ya está. Entonces, el que a mí me utilicen como moneda de cambio, si me lo preguntas a mí, te diría que no me gusta. Pero que como ciudadano, pues lo tengo que entender. Al final, los pactos en política son pactos. Los haga, en este caso, el PP y Vox, o los haga el PSOE y Podemos, o Sumar, o quien, como se llame, me da igual, ¿vale? O sea, son pactos. Y tú tienes que llegar a acuerdos. Que a mí me gusta el que hayan separado fiestas y fallas, para nada, pero para nada en nada, o sea, no me gusta nada, pero además no me gusta no solo ya porque me utilicen de moneda de cambio, como te estaba diciendo, sino porque además creo que logísticamente es un problema.
Pero eso es lo que,
por porque
es
lo tú que lo acabas de decir. Mira, Espochove, por ejemplo, que es una de las actividades más importantes que se hacen para la juventud y la y los niños, pues está en muchísimos casos participado por fallas, por grupos de playback, por grupos de teatro, por grupos de animación, por grupos de lo que sea, gente que está allí trabajando, colaborando, ayudando. La cabalgata de Reyes, exactamente lo mismo. Y ya no voy a que sean falleros los que participan de la fiesta, o sea, falleros que, por ejemplo, sean también falleros y vicentinos, o falleros y amis del Corpus, o falleros y cofrades. O, no, no, o sea, son eso lo voy a... Sino que la propia Junta Central Fallera participa, por ejemplo, de la organización de la cabalgata de Reyes. Claro, ahora mismo eso, ¿cómo lo vas a arreglar? Por no hablar del servicio, que ya no quiero meterme en arreglarle la casa a nadie. Pero el servicio de fiestas, o de lo que era fiestas y tradiciones, ahora al dividirlo en dos, pues supongo que a lo mejor algún problema también le genera. Digo supongo, porque no me voy a meter ya en eso, ya solo me faltaría arreglar el ayuntamiento.
Venga, María, mójate, que yo tengo una opinión de otro tema, y es que a que nosotros tenemos que elegir a nuestro presidente de la Junta Central Fallera. ¿A que sí?
A ver, sería... Igual sería lo suyo, pero es que hay muchas cosas detrás que... Y hay mucha gente que sabe mucho y que lleva muchos años metido en Junta Central Fallera, que han estado en las directivas, que conocen más... Porque yo creo que mucha gente, muchos falleros, no conocemos en sí las todas las funciones que hay detrás de toda Junta Central Fallera. Y eso... Igual se podría también dar más a conocer y que los falleros lo conociésemos más y poder tener, pues igual eso, más acceso a opiniones y igual elegir alguna cosa, no te digo al presidente como tal, pero no sé, y acercarnos a ellos.
¿Por qué no podemos elegirlo? Nosotros, los falleros, ¿no es algo antidemocrático, por decirlo de alguna manera?
Es complejo, o sea, por una parte yo creo que si lo elegimos nosotros, desde luego ganaremos que vas a tener un presidente de Junta Central Fallera que va a ser fallero. Que va a estar, que va a entender mejor la idiosincrasia de lo que está presidiendo y seguramente será más cercano a las opiniones de los presidentes, de las comisiones, etcétera. Pierdes, por otra parte, la cercanía a la, al ayuntamiento. Es decir, no es lo mismo que yo, presidente de Junta Central Fallera, que me han elegido los demás presidentes y que no tengo nada que ver en la política, porque entiendo que aquí sí que estamos hablando de que sea alguien elegido por nosotros, pero que sea absolutamente apolítico. Más allá de sus opiniones, que las tendrá seguro, pero que no represente a ningún a ninguna fuerza política. No es lo mismo, yo no puedo acercarme al concejal con la misma familiaridad que si yo soy un concejal y le voy a hablar con el concejal de policía, por ejemplo, digo, mira, tenemos este problema y como somos, es que no le voy ni a pedir audiencia, voy a ir directamente, voy a llamar a la puerta y voy a entrar. Mientras que si no, tendré que pedir una audiencia, tendré que esperar. Entonces, yo creo que como estábamos comentando antes, el equilibrio es lo importante. Lo ideal sería alguien con mucha cercanía al ayuntamiento y que además fuera muy fallero. Mm. Pero
yo lo veo... Yo no lo veo. Directamente no lo veo. Primera, porque es un Junta Central Fallera es un ente municipal y maneja más de 2,5 millones de euros. Vamos a ver, a una persona que no es del ayuntamiento, que no es política, que lo elegimos entre todos, darle 2,5 millones de euros, pues no creo que el ayuntamiento lo vaya a dar.
Pero para eso está el concejal, es decir, ya, pero, la administración la sigue llamando al ayuntamiento.
Pero vamos a ver.
Pero luego hay una directiva de Junta Central Fallera con un presidente elegido sí, por nosotros.
Sí, pero que el concejal, que es el que maneja ese dinero, no vaya a decidir, no, yo no lo veo. Es decir, yo que si fuese concejal también yo decidiría lo que se hace. Es que es muy complicado, porque luego, aparte de lo que dice él, luego no, nosotros no dependemos de solo de la concejalía de fallas. Necesitamos la concejalía de policía, de medio ambiente, la de ocupación pública. Necesitamos muchas concejalías, es decir, transporte. Bueno, yo lo veo muy complicado.
Esto, Fernando, es un poco aquel debate de si nos separamos del ayuntamiento o no nos separamos, ¿no?
Bueno, no se podría hacer de otra manera. No se podría. O sea, las estructuras son las que son. Como decía Carlos, Junta Central Fallera es un ente autónomo municipal. Por lo tanto, está arreglado por ley cómo tiene que estar constituido. y quién lo tiene que presidir y quién tiene que participar de él. Tiene su consejo rector y tiene su presidente, que evidentemente al pertenecer al ayuntamiento es del ayuntamiento. Por lo tanto, tiene que ser el concejal sí o sí. O sea, el pretender cualquier otra cosa significaría el no pertenecer ya al ayuntamiento. Se puede hacer también. O sea, de hecho, por ejemplo, Burriana se separó del ayuntamiento y tiene su junta local y luego tiene su... no recuerdo cómo se llama, pero vamos, la gestora de fallas, ¿no? En Alicante hace muchísimos años que lo hicieron también y siguen funcionando, ¿no? También es cierto que las malas lenguas dicen que los de Alicante, si les dijeran queréis volver, pondrían enseguida el pie en la puerta para que no se la cerraran nunca más y entraran corriendo, ¿no? Dicen, yo bueno, no me consta de primera mano que nadie me lo haya dicho, sino diría, fulano me dijo esto, ¿no? Pero sí que dicen esto, ¿no? Es muy difícil, o sea, repito, el ayuntamiento evidentemente a nosotros nos da 2,5 millones en subvenciones, luego Junta de Entrafallera tiene el presupuesto que tiene y luego hay una serie de servicios en la ciudad, como por ejemplo bomberos, limpieza, policía, que tienen que estar y tienen que estar ahí por la fiesta y eso evidentemente va a costa del propio ayuntamiento. El que el ayuntamiento estuviera tan implicado en la falla, evidentemente no se podría poner de perfil, ¿de acuerdo? O sea, no podría, ¿bien? Pero luego el cómo gestionarlo, quizás pudieras tener algún problema. Y luego lo de los falleros o no, eso lo vamos a poner entre paréntesis. Porque uno tiene su condición de fallero y luego tendría su condición de político. Entonces, como decía Juan, un presidente que sea muy fallero, es que el presidente que haya, el concejal que haya ahora, no es muy fallero. O sea, lleva de fallero 2.000 años, ha sido presidente de una falla de especial, vicepresidente, el famoso camarlengo de Convento Jerusalén, durante muchísimos años, fue presidente de la Federación de Fallas de Especial y ahora es el concejal. Fíjate, más fallero, o sea, ya más currículum fallero no se le puede pedir. Uh-huh. Pero tú al final, dentro de tu propia concejalía, también puedes hacer lo que puedes hacer. O sea, porque al final, claro, llega un momento en que tú reivindicas una cosa, pero el resto de servicios te dice que no. Uh-huh.
Seguimos hablando de la acción solidaria. ¿Por qué Mamás en Acción?
Pues fue un poco así que nos encontramos y fue un clic total, porque estuvimos mirando muchas opciones, sabíamos que queríamos hacer alguna acción solidaria y con la delegación estuvimos mirando pues diferentes opciones, diferentes organizaciones y no sé, no recuerdo, pero alguien nos comentó de Mamás en Acción y la verdad es que somos una comisión que está creciendo mucho en infantiles y la verdad es que nos pareció una muy buena idea también tratar con una organización que tuviese esa preocupación por los niños, ¿no? Porque al final los niños están desamparados en muchas situaciones y tenemos que estar con nosotros, con ellos. Y la verdad es que nos pareció una acción muy bonita. Están creciendo mucho ellas y nos pareció que podíamos darles un impulso este año y nos gustó mucho, la verdad. Fue un poco una sensación de clic.
¿Qué más tenemos que añadir a esto?
Nada, recordaros para el día 2 de diciembre que a través de las redes sociales de nuestra comisión, de Falla San Ignacio de Loyola, podéis poneros en contacto con nosotros para adquirir los tickets de la comida y si pues no se puede venir a comer, a pasar con nosotros un rato por la mañana y si no, pues por la tarde con las actividades y cuando sepamos más fechas, sobre todo pues para la danza solidaria, os contaremos más. Y también eso a través de las redes sociales para los puntos de venta de Juan y Ana de los muñecos.
Si alguien quiere no puede acudir y quisiera colaborar, se va a hacer de ahí una fila cero, también la daremos a conocer a través de las redes sociales.
Correcto.
Hablamos de solidaridad, hablamos también de cultura y hablamos de fallas. Tenemos al teléfono a Pepo Caballero. Pepo, de la Falla Lepanto, Guillén de Castro. Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué va a pasar hoy en la Falla Lepanto, Guillén de Castro?
Pues hoy es la inauguración de una muestra fotográfica y de maquetas de nuestros 25 años haciendo fallas singulares. Yo las llamo singulares. ¿Por qué? Porque son fallas únicas. Uh-huh. Son un estilo de fallas únicas. O sea, tanto ahora se llaman experimentales, innovadoras, pero creo que son fallas singulares porque tienen la singularidad que son únicas. Uh-huh. Tanto en el hacer como en su construcción y en su creatividad.
Una exposición que podemos visitar en vuestro casal de la calle Montserrat, sí, número 10.
Sí, en esa exposición van las 25 fallas nuestras, también estarán las maquetas, también hay fotografías del primer premio de concurso de fallas, también concurso de fallas experimentales, que tiene 26 años. Uh-huh. También están fotografías de antecedentes que nos han dejado coleccionistas, de gente que en su momento hizo fallas que la gente eran innovadoras porque representaban algo. También hay de fallas horizontales, no verticales, fotografías de fallas de otro tipo de fallas dentro de estos 25 años, no solamente las premiadas. No ha habido otro tipo de fallas y también tenemos fotografías de fallas en los pueblos. O sea, uh-huh. Es una muestra bastante completa de lo que queremos enseñar o festejar en estos 25 años que llevamos dentro del concurso de fallas innovadoras y haciendo ese tipo de fallas.
Esto será hasta el día 25, que precisamente en ese
exacto,
día...
Exacto, esto es hasta el día 25. Uh-huh, o sea, que... hoy la inauguración a las 8, luego mañana y pasado desde 6 a 8.
Sí.
Y el 25, el sábado, será la inauguración. Luego a las 7 haremos una charrada entre los asistentes que hay ahí, una charrada sobre fallas, una breve charrada. Y a las 8 será la presentación de bocetos de este año. Uh-huh. A cargo de Ana y de Ricard Balanza. Ana Ruiz y Ricard Balanza.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepo. Nos has dado buena cuenta de lo que va a suceder estos días en la falla Lepantoyen de Castro y esperamos poder asistir. Muchísimas gracias.
A vosotros. Vale, gracias.
Lo que está esperando todo el mundo es qué va a pasar con el tema del Congreso Fallero, qué conclusiones van a sacar las mesas precongresual, qué va a ocurrir con todo esto, qué sabemos.
Pues mira, lo que seguro que va a ocurrir es que vamos a tener un nuevo reglamento. Uh-huh. Seguro.
¿Pero tú esperas que ese reglamento cambie radicalmente?
No, eso ya no lo sé. O sea, que vamos a tener un nuevo reglamento, seguro. ¿Que creo que el proceso se ha alargado sobremanera? También. ¿Que no me queda muy claro la voluntad que hay por parte de algunas entidades en que el Congreso se haga o se deje de hacer? Pues tengo mis reservas. ¿Sabes? No entiendo el porqué, pero tengo mis reservas, ¿no?
¿Dudas de que se haga el Congreso?
No, que se hará seguro, porque además es un mandato de la Asamblea y le venga bien a quien le venga, lo va a tener que cumplir, ¿no? Pero yo hay ciertas cuestiones que no acabo de entender, ¿no? O sea, no entiendo, por ejemplo, por qué la mesa de reglamento, o sea, la mesa de redacción, digamos, se mete en hacer un Congreso previo. No lo acabo de entender. Yo creo que la mesa esa, la función que tenía era la de adecuar el reglamento actual a la legislación, sin más. ¿De acuerdo? Porque para modificarlo ya está el Congreso. Entonces, había que adecuarlo porque, evidentemente, se ha cambiado algunas leyes, entre ellas la de... telemática esta, que puedes convocar telemáticamente y tener un voto telemático y demás, y entonces había que adecuarlo, que el reglamento actual no lo permite y había que hacerlo, y poco más, lo demás ya está el Congreso para hacerlo, para decidir si seguimos perteneciendo o no al Ayuntamiento, para decidir si queremos banda o caramba, para decidir mil cosas que seguro que surgirán en el Congreso. Luego hay otra cuestión que me llama poderosamente la atención. O sea, la Asamblea de Presidentes vota que la mesa de redacción de las normas del reglamento cuando haya acabado los trabajos, los tiene que llevar a consulta al gabinete jurídico del ayuntamiento para que dé el visto bueno, que no haya nada que contradiga a la ley. Y una vez esto devuelto, tiene que convocarse una asamblea extraordinaria para que la asamblea de presidentes apruebe las normas de desarrollo del Congreso. Bueno, pues la mesa entregó las normas en el mes de febrero y hasta día de hoy, oficialmente, aún no está convocada la asamblea.
Pues eso sería por motivo de elecciones, ¿no? Y todo eso.
Bueno, por motivos de lo que quieras, si es que me da lo mismo. O sea, las elecciones fueron en mayo. De febrero a mayo, mira si había tiempo de poder hacerlo. O sea, te estoy hablando, no te estoy hablando de iniciar el Congreso, te estoy hablando de aprobar las normas. Sin más, que es llevarlas a una asamblea de presidentes, mándalas a los presidentes, que los presidentes las puedan leer, llegar a la asamblea extraordinaria convocada al efecto y aprobar sí o no. A cochera, ya está. Eso no significa que el Congreso se vaya a empezar. El Congreso se empezará cuando las normas dicen que se pueden empezar y se cumplan todos esos ítems. Pero no ha habido voluntad, pero ni de esas, una parte ni de otra nunca.
Esas normas ya no es un... Yo creo que no es un tema político si está uno u otro en el ayuntamiento, gobierna un partido o gobierna otro. Si esas normas las tienen que aprobar, que esté según la ley es la ley, no hay vuelta de hoja.
Por eso
no
te
entiendo,
digo
tampoco yo
que eso se podía haber, se presentaron en febrero y se podía haber convocado a la propia asamblea en febrero. Desde esa fecha hasta hoy, que aún no se ha convocado, yo espero que se convoque para la semana que viene, pero hasta hoy, que aún no se ha convocado, fíjate si ha pasado tiempo. Y color político, o sea, antes había un gobierno en el poder y era un concejal, perdón, dos, de cultura festiva, porque estaba Galeana y luego estuvo Pérez Fuset, y ahora hay otro color político y hay otro concejal, que es Santiago Ballester. No lo entiendo, sinceramente no lo puedo entender.
¿A ti te gustaría que hubiese algún cambio en las fallas? ¿Tú piensas que había que cambiar algo en las fallas?
A ver, estoy segura que hay cosas que se pueden, en todo se puede mejorar muchas cosas, pero no sé, no sabría ahora mismo decirte exactamente el qué, porque no. Yo creo que yo, los tres que están aquí pueden contestar mucho mejor que yo.
Juan, te traslado la pregunta de que tú qué esperas de ese congreso.
Pues por un lado, como bien ha dicho Fernando, una puesta al día, porque yo creo que hay ciertas cosas que han ido más deprisa que lo que es el propio reglamento, evidentemente, y que hay que actualizar. Un tema que lo has dicho clarísimo, el tema de la representación telemática. A lo mejor empezar a abrir, dado que es una cosa que cada vez es más habitual, que hayan gestoras o que hayan copresidencias, pues a lo mejor había que plantear si ese tema es se mantiene o no se mantiene. Porque ahora mismo, a mí se me dijo alguna vez hacer alguna gestora, y al final dices, vamos a ver, si solo puede firmar una persona como presidente, esa persona va a tener toda la responsabilidad, y vamos a decir, entre cinco, pues mira, yo ahí no juego. A lo mejor eso se podría articular bien y decir, señores, hay una responsabilidad compartida, no sé, habría que hacerlo.
Pero alguien entiende que un reglamento fallero no esté adecuado a la ley de asociaciones.
No tiene sentido. Por eso digo que hay que actualizarla sí o sí.
Pero es que lo primero es que el reglamento, claro, lo que tiene que hacer es que se pueda modificar sobre la marcha, que no haya que tener una otra junta de estas para poder cambiar el reglamento y todo.
Creo que ese es el punto fundamental. Hay un artículo en el reglamento que es el artículo justamente para la modificación, que lo hace que sea casi tan complicado como modificar la Constitución. Entonces, claro, no tiene sentido, porque muchas veces los cambios no son ni siquiera opinables, es lo que te has dicho. Está la ley de asociaciones. Tú no puedes decir, hay una ley superior, y yo, pues que yo, para poder aplicar esa ley, tengo que hacer un congreso, juntarnos, 2 años. No tiene sentido, hay cosas que tenía que ser muy ágil. Nos juntamos, estamos de acuerdo los presidentes, de acuerdo, se cambia de esta manera.
Es que el problema que yo veo es que el reglamento se lo pasan por el forro. Es decir, hay muchísimas veces que se incumple el reglamento, pero muchísimas. Y no pasa nada.
¿Pero por quién?
Por Junta Central Fallera, sobre todo por Junta Central Fallera.
No, pregunto.
Pero por las propias fallas.
Pero si la Asamblea es soberana, es algo que tendría que intervenir la Asamblea, ¿no?
Sí, pero según el reglamento no. El reglamento, si tienes que cambiar el reglamento, tienes que convocar un congreso fallero y bueno, y más historias. Es decir, por eso hay que adaptarlo también a esas cosas. Pero ahora, muchísimas veces.
María,
muchísimas veces, y lo hemos visto.
Que Juan, ¿ibas a decir algo?
No, nada, qué va.
No. Bueno, hablamos con ella. Que digo que nos has pillado en un programa de estos un poco político.
Siempre está bien aprender y escuchar opiniones de todo.
Pero escúchame, que llevas un año muy, muy especial, ¿eh? Porque además de todo esto que estamos hablando, es decir, has entrado pero a saco, ¿eh? Porque además con inauguración de Casal y todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que está siendo un año muy especial. Están pasando cosas muy bonitas. La inauguración fue muy bien. Me acuerdo que lo comentamos cuando estuve aquí la última vez. La verdad es que toda la comisión está encantada con el cambio. Yo creo que esperemos que continuemos así. Pero sí, la verdad que va a ser un año muy bonito y muy contenta, la verdad.
Permíteme que despida a Carlos, que se tiene que marchar. Carlos.
Sí, bueno, os dejo que me tengo que marchar al tema de trabajo y la verdad es que estoy súper a gusto con todos vosotros y nos vemos en otra ocasión.
Bueno, pues otra cosa de las que tenemos que hablar, Fernando, es de, en referencia a lo que es la interagrupación, los premios Pepe Monforte.
Sí, bueno, los premios Pepe Monforte se otorgaron en el mes de septiembre. En este caso, pues fue a el colectivo a la mesa de seguimiento y el individual a Pepet, al reconocido artista de Burriana, ¿no? Y bueno, pues un año más ahí estuvimos, el mundo de las agrupaciones, pues para reconocer el trabajo de este artista y de esa entidad que tanto ha hecho por las fallas, sobre todo en estos últimos años. Bueno, sobre todo, ¿no?, en estos años de pandemia.
Otro acto en el que no tuve oportunidad de estar, pero ¿cómo fue el acto? ¿Cómo se desarrolló todo?
Bueno, fue en el Nou Racó, como siempre. Yo pedir disculpas una vez más a prensa, porque la verdad es que tuvimos un problema y no invitamos a prensas por un problema logístico, no porque no quisiéramos invitarlos, sino porque, bueno, pues hubieron circunstancias que no vienen al caso y que no se cursó la invitación, ¿no? Fue un pequeño desastre eso y pedir disculpas por ello. Y el acto, bueno, pues se desarrolló en el Nou Racó, como veníamos haciendo estos últimos años, allá en los jardines. La verdad es que es un lugar súper acogedor y muy bonito. Y bueno, pues allí dimos los premios, luego pudimos estar comiendo, que tampoco se come mal y muy bien.
Bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero, amigo, colaborador Iván Esbrí, porque mañana también hay un acto en lo que es el Gremio de Artistas Falleros. Una novedad que, bueno, es interesante. Él nos lo va a contar. Y una vez más en nuestro programa nos vamos hasta el Gremio de Artistas Falleros y concretamente también a lo que es el Museo Fallero del Gremio de Artistas Falleros, porque hay una novedad que se va a llevar a cabo este próximo día 23 de noviembre a las 12 horas en el mismo museo. Y esa novedad nos la va a contar nuestro amigo y compañero y conocedor bien de lo que ocurre todos los días en el Gremio de Artistas Falleros, Iván Esbí. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí estamos. Cuéntame un poquito qué es lo que va a pasar este 23 de noviembre a las 12 horas en el Museo del Artista Fallero.
Pues es lo siguiente, mira, en el Museo del Artista Fallero tendremos a bien acoger la presentación del proyecto Cendres Eternes, Cenizas Eternas, que lo emprenden Gemma Márquez y el maestro Ramón Espinosa, y el cual consiste en que, por encargo o a través de algún tipo de maqueta estandarizada, se hace esta pequeña obra, esta pequeña recreación de tu falla, para guardar en ella, para depositar en ella, las cenizas de la fallita después de la crema.
Bueno, siempre se guardan, ¿no?, las cenizas de la falla, sobre todo las falleras mayores, los máximos representantes de la comisión, siempre tienen su cajita, que al final del día, al final de esa crema, siempre recogen las cenizas. Pero la novedad aquí está un poco en que lo haces sobre tu maqueta o la maqueta que tú hayas elegido, ¿no?
Exacto. Es verdad que, pues eso, recoger las cenizas de la falla tras la crema, pues se ha convertido en un acto simbólico, y que cajitas al uso, pues hay muchas, pero la novedad, la originalidad, y además también con certificado de, del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana es que estará en esta ocasión el depósito de esas cenizas personalizado con la falla que presidió la calle, la falla que fue de tu año. Y bueno, pues recreada por el maestro Ramón Espinosa, tendrá una pequeña apertura donde tú ahí depositarás pues las cenizas y la guardarás y la podrás tener expuesta en el rincón de tu casa donde consideres.
El próximo jueves, como hablamos, se llevará lo que es el acto en la cual estará presente la fallera mayor de Valencia del 2023, Laura Mengó. ¿Quién le va a entregar a ella lo que son las cenizas de su falla?
Pues a ver, como pistoletazo de salida de este proyecto, tanto Gemma como Ramón Espinosa han considerado que, bueno, pues por el tirón también mediático que puede tener, Laura Mengó recoja una recreación de la maqueta cardioversión valenciana de su falla municipal de 2023 y en ella pues pueda guardar las cenizas que recogiese en su momento Laura. Asimismo, también se les hará entrega de otras dos copias a Marina Puche y a Manolo García, que fueron sus artistas autores. Y a partir de ahí, pues bueno, todas las personas que están interesadas, bueno, el acto es público, habría que decirlo también, que el acto es totalmente público, con lo cual esperamos a quien quiera a las 12 de mañana jueves 23, y por encargo, tanto dirigiéndose a Cendres Eternes, Cenizas Eternas, por Instagram, Facebook o por web, pues podrán encargar a partir de ya mismo las maquetas de sus fallas para guardar sus cenizas.
Pues estamos hablando de una novedad en la cual, pues aquellos que quieran pueden tener su maqueta con sus cenizas guardadas, ya no en una cajita, ya no en otro tipo de recipiente, sino que en su propia maqueta, que puede ser un recuerdo muy bonito. Muchísimas gracias, Iván, por darnos a conocer esta nueva iniciativa.
A vosotros por atendernos, Roberto.
Bueno, pues ya a punto de despedirnos, hay que decir que para la semana que viene dejamos a nuestro compañero Javi Mozas, que nos iba a hablar de la integración de los infantiles en el siglo XIX, pero esto ya lo dejamos para la semana que viene porque no tenemos más tiempo. Oye, que no lo hemos comentado, pero la otra opinión que está ahí, ¿eh?
Sí, la otra opinión que yo ahora tengo aparcada, porque una de las cuestiones que entendí que debía hacer era dejar de hacer mi propio programa de radio, porque luego hay mucha gente malintencionada, además lo digo tal cual es, o sea, malintencionada, que tiende a confundir y que no es capaz de discernir en aquello que dice Fernando Manjón como presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia o aquello que dice un programa de radio y en el que está Fernando Manjón, ¿no? Haciéndome incluso responsable de aquellas declaraciones o de aquellas opiniones que no son ni las mías, son de aquellas personas, pues como si ahora dice, no es que Juan ha dicho que hay que separarse el ayuntamiento, pues Fernando Manjón ha dicho que hay que separarse el ayuntamiento. No, chato, ya, lo ha dicho Juan, no yo. O
sea. Fernando, que de todas formas, a pesar de que pues lo que estás comentando ahora no se realice, ahí están los podcasts que cualquiera los puede escuchar.
No, no, y el programa se sigue haciendo, lo que pasa es que lo hacen solamente Miguel y Julio.
Muy bien, María, ¿algo que se me olvide a mí?
Yo creo que ya hemos comentado un poco de todo.
Claro, que a mí me cuesta mucho que tu padre venga aquí al programa.
Bueno, entonces, por lo menos lo arrastro yo, ¿no?
Te vienes tú.
Yo vengo cuando quieras, te encantada.
Que no venga él, que te vienes tú.
Tiene más disponibilidad de tiempo. Yo el problema que tengo es el trabajo, entonces, tú sabes que yo cuando vengo me encanta, lo paso muy bien. Cuando me digo, ya ha pasado la hora, sí. Pero bueno, muchas veces tengo que ir, oye, que luego vendré, ahora tengo que ir corriendo a terminar una cosa que me he dejado.
Si venís los dos tampoco pasa nada, ¿eh?
No, yo encantado, además, o sea, buena compañía.
Yo encantada, que aprendo mucho, además.
Te espero en un próximo programa,
cuando
no
quieras.
Sé cuándo, yo te lo diré, pero
a tu disposición.
Charlaremos más tranquilamente, más largamente, porque nos quedan temas de los que hablar. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo miércoles, que volveremos a hablar de fallas, claro está. Sari, encantado una vez más de tu trabajo en ese control técnico.